José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Vaya fiesta, que diría Juanma Castaño, ahí ahora mismo en Montilivi, porque tenemos nuevo equipo de primera división. El Elche le acaba de ganar 0-1 al Girona. Ha marcado en el minuto 95 Peramilla y ese gol le sirve para volver 5 años después a primera división. Allí en Montilivi está Rubén Martín y la tristeza por un lado, la de los jugadores del Girona, y la fiesta de los jugadores de Elche por otro lado, Rubén.
Mira, mira la fiesta del Elche, escúchalos, estos son los jugadores en el campo. Esa es la piña que está sonando gracias a la asistencia técnica de Jorge Martínez. Es los jugadores del Elche con el cuerpo técnico, con Pacheta, que ya ha sido manteado. El Elche vuelve 5 temporadas después a primera división. No se ha marchado el Girona, que se ha quedado deportivamente a ver la celebración de su rival. Y estos siguen cantando. A ver qué cantan ahora. Ricky, Ricky. Es el sonido que llega desde el centro del campo del estadio de Montilivi, donde están ahora mismo, ya digo, los aficionados, no, los aficionados no, los jugadores del Elche. A ver. Claro, están ahora en plena celebración. Scriche se ha quitado la camiseta. Hemos visto el manteo de Pacheta. Hay un par de cámaras de televisión del operador oficial, los dos directores de partido de la liga. Las entrevistas que se están haciendo a pie de campo a través de la televisión. Y ahora están posando todos, que esa seguramente sea la imagen que le llegue a la gente que lo esté siguiendo por la radio y por la tele a la vez. Están haciéndose la foto de los campeones en el centro del campo, la formación y el grito de guerra de todos haciéndose la foto. Y están esperando al último que están entrevistando, que no sé quién es, que tiene que ir rápido
Iván
a hacerse
Sánchez.
La foto. Iván Sánchez.
Bueno, eres los ojos de todo Elche ahora mismo, Rubén, porque desafortunadamente la afición del Elche no ha podido viajar a Girona para vivir este ascenso. Se metió en el último instante, tan último que fue un penalti que marcó el Deportivo de La Coruña, un penalti que marcó Bobí al Fuenlabrada, le metió en los puestos de promoción y en este momento el Elche es de primera y Nino es de primera también, Rubén.
Sí, señor, de primera, y estaban ahora manteando al futbolista que por encima de los 40 años se ha convertido en una de las estrellas, no solo por lo que ha hecho durante toda su carrera, sino porque marcó el gol decisivo de la eliminatoria del playoff de ascenso. Recuerdo que el Elche hoy ha marcado también, ha marcado Peramilla y será el héroe del ascenso, pero no hubiera llegado vivo aquí a Montilivi si no hubiera marcado Nino en la Romareda contra el Zaragoza, cuando parecía que ese partido también se marchaba con empate a cero al final del partido. Acaban de mantear a Nino en el centro del campo y me contaba el otro día Pedro Martín que puede convertirse en el futbolista, si marca la temporada que viene, ¿sí?, en primera división, con más años en haber marcado en un partido en primera división.
Va a tirar el récord de Donato, que lo tiene en 40 años y 138 días, con lo cual si marca un gol a partir de noviembre, diciembre de este año, ya será el más viejo en marcar en primera división.
¿Quién tira petardos en Montilivi, Rubén?
Ha habido como un centenar o 150 aficionados de la grada joven del Girona que han podido ver el partido desde un fondo y tenían los petardos preparados para la celebración y aún así los están tirando y se escucha muchísimo. Ahora lo que estamos viendo en el centro del campo es un corro gigante. Acaban de sacar las botellas de champán y están empezando, como en las celebraciones de la Fórmula 1, a enchufarse con las botellas de champán y de sidra unos a otros. Van a hacer un corro, que es la imagen que ahora mismo hay en el centro del campo, todos dados de la mano, ocupando todo el círculo central, que recuerden tiene 18 metros y 30 centímetros de diámetro, 9-15 a lo largo de todo el
círculo.
Muy bien,
que sigan para con los estudios, ¿no?
Sí, señor, estamos amortizándolo todo. Y las aproximadamente 50 personas que están en el centro del campo, este es el corro de la patata girando. Escuchen, Elche, escuchen a su equipo en primera división. Han girado todos de la mano hacia la derecha y ahora se tiran en plancha hacia el centro del campo, hacia el punto donde se saca el balón en el centro del campo, y siguen celebrándolo como niños porque el sexto clasificado de la Liga Smartbank, el equipo que se metió después de que el Fuenlabrada no fuera capaz de ganar a un Deportivo de La Coruña descendido en Riazor en ese partido aplazado, el Elche se ha cargado al mayor presupuesto de la categoría para subir a primera división un año y pico después de que esto empezara en agosto de 2019.
En otro lado del campo, donde no mira a Rubén, que está mirando la fiesta del Elche, está la tristeza del Girona. Borja García, consolado por Estuani, porque Estuani además ha sido expulsado durante el partido. En el minuto 60 ha sido expulsado por una entrada que el colegiado ha entendido era de roja, después de revisarlo en el vídeo arbitraje. Ha entendido que Estuani debía ser expulsado y el Girona se ha quedado con 10. Y luego ha tenido también más mala suerte porque se ha lesionado Riesgo y ha sido Juan Carlos el portero que ha visto cómo finalmente el Elche y Peramilla le hacía el 0-1. Lo tenía ya muy difícil el Girona porque cualquier gol del Elche le obligaba a hacer dos goles y el Elche, 5 años después, vuelve a Primera División. Con Nino como una de las estrellas, con 40 tacos y la posibilidad de jugar el año que viene en primera. Bueno, dentro de un rato, un año digo yo, el año que viene es que está aquí en 2 semanas. El Elche va a jugar de nuevo en Primera División y festeja este triunfo. Bueno, Rubén, pues nos vas contando, me imagino que vas a tener que abandonar rápidamente la cabina de transmisión, ¿no?
Sí, ya, hoy han estado un pelín más permisivos los directores de partido de la Liga porque estaban ahora pendientes de que la celebración se desarrollara sin problemas en el césped. Pero ya están empezando algunos integrantes de la plantilla del Elche a meterse en el vestuario donde seguro seguirá la fiesta. Ahora, por ejemplo, Scriche saltaba encima de un compañero y van a urgirnos a que nos vayamos de aquí en la zona de tribuna de prensa. Pues esos 10 minutos de rigor yo creo que hoy van a ser un pelín más laxos por eso, por la celebración del Elche.
Un abrazo, Rubén. Si hay noticia cerca de Montilivio, tendrás de algo. Aquí está el tiempo de juego abierto. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Buenas
noches. Hasta luego. Vamos a escuchar a Nino, que es, por supuesto, una de las grandes estrellas del Elche. Nino.
He tenido la suerte de hacer 2 veces aquí con Osasuna y Tenerife. Ha sido muy especiales, pero todo aquel que me conoce sabe lo que supone el Elche para mí. Y bueno, es único, es una experiencia. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. He rezado, llevo 2 semanas rezando de que llegara este momento y ya a partir de aquí Dios verá lo que me para el camino. Pero a día de hoy tengo contrato, si ascendía tenía contrato en Primera División, así que ahora mismo a disfrutar el momento y ya veremos lo que sucede, ¿no?
Y está hablando otra de las grandes estrellas del equipo, dicen el mejor portero de Segunda División, Edgar Badía, en la tele.
Pero ha llegado el gol al final y nos hemos evitado la prórroga.
¿Cómo ha sido ese momento? Cuéntanos, tú que lo veías desde la otra
puerta. ¿Dónde está Gustavo y Raúl? ¿Dónde están?
Gustavo y Raúl, pues están por ahí, mira, te lo digo, si los encuentro, por allí están. Sí, están escuchando en directo.
Más protagonistas los jugadores del Elche. Vámonos a las calles de Elche, allí está Jero Tormo. Hola Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos si es que alguien se ha atrevido, en medio de esta pandemia y de las medidas de seguridad, a darse una vuelta con el coche, por lo menos, por las calles de Elche.
Bueno, la verdad es que bastante tranquilidad para lo que ha conseguido el Elche. Sí que es cierto que, como puedes escuchar, los claxons de los coches, de los vehículos que están por las calles cercanas a la Glorieta, que es la zona habitual en donde se celebran los éxitos del Elche Club de Fútbol, son constantes en su transcurrido. Es verdad que también hay vallas, hay agentes del orden que están velando para, como precisamente te contaba, no haya aglomeraciones de esos aficionados que evidentemente y irremediablemente están saliendo con sus bufandas, con sus camisetas. Lo están haciendo de forma tranquila, eso sí, lo están haciendo de forma muy civilizada porque se ha concienciado durante estos días de esa importancia y de esa necesidad y la verdad es que de momento están cumpliendo y están respetando. Me cuentan también policías que hay la idea o la intención de también acudir al Estadio Martínez Valero, puesto que es la zona también en donde es más amplia en cuanto a espacios se refiere, pero como te digo, en la zona habitual de celebraciones de la afición del Elche Club de Fútbol en la Glorieta, de momento, tranquilidad.
Muy bien, esas son las calles de Elche, con algunos claxons sonando, la victoria del conjunto ilicitano que permite al Elche estar en Primera División, están varios jugadores, incluso el entrenador Pacheta, con esto que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, con los FaceTime, porque como no pueden estar los familiares en los estadios, pues los jugadores aprovechan para con el teléfono móvil conectar con sus familias, con sus novias, con sus mujeres y con sus hijos para festejar este triunfo. Enseguida estamos con los protagonistas del Elche, cuando lo permitan las comunicaciones. Les recuerdo, tenemos también campeón de Europa, el Bayern de Múnich, la sexta, le ha ganado 1-0 al Paris Saint-Germain, con gol de Coman en el minuto 59. Las tuvo el PSG en la primera parte, en los primeros minutos, pero no aprovechó sus oportunidades y el Bayern ha ganado su sexta competición después de jugar 11 finales. La Supercopa de Europa va a ser el día 24 de septiembre en Budapest, Bayern de Múnich contra el Sevilla, flamante campeón de la Europa League. Y tenemos más noticias que les cuento en titulares antes del tertulión. En Indianápolis, en las 500 millas, Alonso ha terminado 21, Palou no terminó por accidente sin consecuencias y ha ganado Takuma Sato, el japonés, por segunda vez. En Austria, gran premio de Estiria en MotoGP, ha ganado Oliveira, el portugués, tercero fue Paul Espargaró. Y en la NBA está jugando Doncic. Y creo que lo está haciendo francamente bien en un Dallas Los Ángeles Clippers. ¿Cómo lo está haciendo Doncic, Parra?
Lo está haciendo genial. Lesionado con un esguince de tobillo izquierdo. Lleva 36 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias. Pedazo de triple doble para Doncic, que ha jugado casi 40 minutos. Quedan 24 segundos para el final y el partido está empatado a 121.
Doncic espectacular con Dallas. Vámonos al tertulión.
de pase.
¡Gol! ¡Del bárbaro Antoñito!
¡Lo he dicho!
¡Gol! ¡De Coman el bárbaro! ¡De cabeza la picó! ¡Para batir a Keylor Navas! ¡Bayern 1, PSG 0! ¡Se acabó! ¡El Bayern de Múnich! ¡El Bayern de Baviera! ¡Gana la Copa de Europa! ¡Ahí está la orejona! ¡Se la dan a Don Manuel! ¡Don Manuel Neuer la coge! ¡Mírale cómo grita! ¡Mira cómo bota! ¡Arriba! ¡Arriba el campeón de Europa! ¡Arriba el Bayern de Múnich!
Esa es una de las noticias del día, el Bayern de Múnich campeón. La otra es el Elche en primera. Nos escucha el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Hola, presidente.
Buenas noches.
Enhorabuena, muchas felicidades.
Muchas gracias a todos.
¿Cómo lo ha vivido? ¿Con cuánta tensión, no?
Con tensión, con emoción, con... Vamos, las emociones se desbordan, vamos.
Se veía en la prórroga, ¿no?
Pues... Sí, yo tenía fe en que íbamos a meter esos minutos esos de la basura, de descuento, faltando pocos minutos para el 90, o sea, eso siempre he tenido fe en que lo podíamos hacer. Yo la prórroga no la veía.
Le ha venido bien los 2-0-0 de la ida, haber jugado los dos partidos en casa con el Zaragoza y con el Girona, le han venido de perlas, ¿eh?
Sí, pero porque nosotros somos un equipo, vamos, en liga regular habíamos ganado 8 partidos fuera de casa. Con lo cual, nosotros fuera de casa este año hemos demostrado ser competitivos. Entonces, no nos daba miedo jugar fuera. Y la verdad es que a lo largo de la liga pues no hemos encontrado. Cualquier rival nos puede ganar y tal. Pero equipos que realmente nos arrollaran en la liga regular, pues solo recuerdo el partido de Huesca. Pero fuera de eso, pues bueno, hemos sido muy competitivos.
Bueno, al Girona de 4 le han ganado 3 partidos.
Bueno, efectivamente, el Girona, la ida... recuerdo que fue el 12 de octubre, y bueno, ganamos con relativa porque nos pusimos por delante, enseguida controló bastante veces, bueno, ese 0-2 nos vino bien. La vuelta, la verdad es que sufrimos mucho, ganamos 1-0, pero bueno, yo creo que ellos en ese partido sinceramente merecieron algo más.
Presidente...
Pero bueno, el fútbol es así, que te metes el gol, aguantas, y ellos no meten las que tienen, pues bueno, al final te llevas el gato al agua.
Presidente, ¿qué significa para el Elche volver a Primera División en socialmente y en sus cuentas?
Bueno, en las cuentas, lógicamente, todos conocéis el salto de ingresos presupuestarios que hay por las televisiones de primera a segunda. El salto es enorme, o sea, no es que sea el doble, no, es mucho más. Y a nivel institucional, a nivel de lo que es la ciudad, el club, etcétera, bueno, lo que estamos ansiando llegar, pues desde hace 4 o 5 años en que bajamos por un deceso administrativo. Y hemos estado peleando. La verdad es que no teníamos previsto, digamos, llegar a la primera tan pronto, porque teníamos un proyecto un poquito más a medio plazo. Pero bueno, las circunstancias han venido así. Tenemos un grupo humano y de jugadores enorme, porque tienen mucha fe en sí mismos, muy solidarios. Todos juegan, todos participan, y bueno, al final pues se ha dado la circunstancia de que hemos llegado.
Estaban de subir, porque ha sido en el último instante, en la bocina, en el partido de Porfuenlabrada, estaban de subir,
Sí, 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 bueno, estamos ahí. por eso hemos sufrido mucho este año, porque hemos llegado siempre con la lengua afuera en el último suspiro, en el último momento, y parecía que no llegaba, que no, pero al final, pues bueno... pasa a veces, porque muchas veces el que es menos favorito al final acaba subiendo, pero bueno, y este año nos ha tocado a nosotros.
¿Qué idea tiene, presidente? Ya sé que las circunstancias son muy especiales, pero de llegada a Elche, ¿hacer qué o qué petición le hace a los aficionados? ¿Qué quiere decirle a los aficionados del Elche?
Bueno, que tendremos ocasión de disfrutarlos todos juntos cuando efectivamente pues bueno se pueda acudir a los estadios. Pero bueno, en este caso, pues tenemos que disfrutarlo en casa. Yo apelo a la prudencia y bueno, pues haremos un acto de celebración un poquito institucional, pero bueno, muy, 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 muy live, vamos, sin público y sin nada.
¿Ese quién es que le asalta?
¿Eh?
¿Quién le asalta por detrás?
Ah, uno de los propietarios de esto.
Presidente, dos rápidas. Una de entrenador. ¿Pacheta se queda?
Pacheta, a partir de mañana nos sentaremos y veremos a ver qué decidimos.
Pero está muy... porque hablamos con Pacheta hace unos días y decía, tenemos que ver, pero él quiere y ustedes quieren, los dos quieren.
Bueno, pero bueno, tenemos que ver exactamente, es una cuestión de sentarnos, ver proyectos, ver si a él le interesa, si nosotros, ver cuáles son sus sensaciones. y bueno, es un poquito de sentarnos y verlo.
¿Por qué? ¿Porque se huele que no quiere o no quieren ustedes?
Pues no lo sé, al final es cuestión de sentarnos, verlo y decir, bueno, ¿qué proyecto tenemos para el año que viene? Y bueno, y ver exactamente si él está de acuerdo, está contento, y por bueno, yo creo que podemos llegar a un entendimiento.
¿Usted quiere o no quiere?
Yo sí, yo con el míster tengo muy, muy buena relación y bueno, yo entiendo que él es el gran artífice de que hayamos llegado hasta aquí, vamos.
¿Y la otra, Nino, se queda en primera?
Nino, pues sí, contamos con él, si ha jugado, quiero decirte, no hay que mirar carne de identidad, o sea, en los partidos de playoff creo que ha jugado el 90% de los minutos, ha metido un gol, o sea, no sé qué más podemos pedirle, ¿no?
Sí, señor.
Es una persona que hace
que disfrute grupo, de primera, hay que pedirle que disfrute de primera, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que era su gran sueño y él lógicamente pues quería pues bueno, hacer ascender a Leche porque bueno, él ha estado muchos años fuera, muy querido en Tenerife y en Pamplona. Pero bueno, esta de aquí salió y de aquí ha vuelto y es su gran club en definitiva.
Presidente Joaquín Buitrago, disfrute lo que pueda, que no es mucho, pero ahí está la gente de Leche en el césped del Montilivi festejando el ascenso a primera. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, el presidente del Elche, vamos a ver lo de Pacheta, ¿eh? No lo tengo yo muy claro, que Pacheta vaya a seguir en primera división, después de las dudas que dejó el otro día en la conversación, y él tampoco ha estado muy seguro, a ver si hablamos con Pacheta antes de que termine el programa.
El Elche que ha conseguido otro ascenso express, no directamente de segunda B a primera, pero en segunda B estaba en 2018. O sea, 2018 segunda B, dos temporadas en segunda y ahora primera división.
Sí, señor, lo ha hecho rápido. Elche, bueno, saludo.
Un histórico, 22 temporadas en primera con la que viene.
Saludo a la gente que va a estar en el tertulión. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Corro. Estoy un pelín sorprendido. No he notado mucho entusiasmo en la relación club-entrenador.
No. Y Pacheta, el otro día que estuvo con nosotros, tampoco. No sé, algo ha pasado hoy o está pasando que no acaban de certificar que vaya a seguir en primera división. Está Manolo Lama. Hola, Lama.
¿Qué tal? Muy buenas.
Todavía en Baviera.
Bueno, en Baviera, más bien en Lisboa estoy.
Lisboa, pero ha sido luego a Baviera para acompañar a la recepción de...
He pasado primero por Girona.
Sí.
Y luego ya me he venido aquí a Baviera.
Me parece correcto.
Lo que decís de Pacheta, bueno, yo creo que es un divorcio anunciado. De todas formas, yo quiero mandar de aquí un abrazo muy fuerte a la gente del Girona, porque más allá del Elche, que se lo haya merecido o no, yo creo que lo que ha vuelto a ocurrir hoy con el VAR, a mí me parece escandaloso.
La expulsión de Stuani.
Buah, me parece tremendo. Más allá de que sea roja, a mí me parece tremendo.
Sí, la ha dejado con 10 jugadores, ha condicionado al final del partido para Girona, claramente. Con uno de sus mejores jugadores. Bueno, Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Estás contento por Pacheta, ¿no?
Mucho, mucho, porque le conocí cuando llegó al Español hace muchísimos años. Hemos tenido siempre una relación fenomenal. No ha tenido, no ha sentido el calor de la Junta Directiva del Elche en ningún momento, eso hay que decirlo. Y yo creo que no han valorado el entrenador y la persona que tienen, ¿no? Es el quinto presupuesto más bajo de categoría.
Esto está formado por jugadores. Me decían hoy que estuvo con el Hércules primero en segunda división B, le echaron y 4 años después está en primera división.
Sí, y con jugadores de segunda y de segunda B que no querían, que realmente pues el Elche fue recogiendo por su ojo y ahí lo tienes, ¿no? Es que habéis dado un dato escalofriante. El Girona, que es probablemente, no por dinero, tú coges el equipo, el Girona no es menos que el Huesca y que el Cádiz que subieron, no le ha hecho un gol en 4 partidos, ¿eh? Mm. Entonces, claro, y dices, bueno, yo creo que es una gesta del fútbol español, de que, con letras de oro, que el Elche, este Elche haya subido a primera.
La segunda deja una cantidad este año, ¿eh? De frustrados y enfadados, porque piensas en el Girona y su presupuesto en Almería y la pasta que metió el jeque.
Sí.
En el Zaragoza todo el año, primero, segundo, 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 cae a tercero, pierde al goleador, los descendidos, el Depor y el Numancia, encabritados. El Fuenlabrada enfadado porque tuvo que jugar con 7 solo de... Bueno, sí. Quedan media segunda con unas tocadas.
Hola,
a mí me recuerda el ascenso del Elche al ascenso del Córdoba. El Córdoba subió siendo séptimo en la liga, séptimo,
estaba el Barça
y ascendió... Eliminando a la Unión.
Sí, hay algún caso en los últimos años de séptimos que ascienden, ¿eh?
Sí.
Bueno, de séptimos son...
De sextos llegando...
Claro, pero de sextos sí, muchos. Sí, últimamente, sí. Muchísimos.
No, pero es que el Córdoba fue séptimo, ¿eh?
Sí, es que estaba el Barça metido en medio y como no podía jugar a promoción, corrió el turno y fue el gol a que era la última hora en Las Palmas.
Hola, López, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Está también Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Guille Usquiano, hola, Guille.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Y saludo a Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que la primera vez que coincidimos en antena, un saludo muy fuerte. Santi, encantado que estés
yo
aquí.
Muy contento hoy.
Acompañándonos. Ha subido tu equipo.
Durante un año vestís esa camiseta.
Sí.
En unos momentos súper difíciles, con 3 presidentes que ninguno se quería hacer cargo del equipo, huelga de jugadores, unos querían entrenar, otros no. fue aquello un año terrible, y además bajamos a Segunda División B como no podía ser de otra forma.
Te vas del Castilla al Elche, ¿no?
Pero yo siempre digo que el año que yo estuve en el Elche es el que más aprendí de todos los que he jugado. Porque ahí me di cuenta que no todo el mundo era orégano, que no todo el mundo, no
imagínate
todos los vestuarios.
Todo lo que, imagínate lo que sabes.
No todos los vestuarios eran un jacuzzi como el del Real Madrid, claro, o el Castilla.
Pero que ibas del Castilla al Elche, ¿no? Fuiste del Castilla al Elche, ¿no?
Sí, fue mi primera cesión.
Claro, claro. Es que hace mucho frío fuera de los equipos grandes, ¿eh?
Joder. Allí no precisamente frío no pasamos porque se estaba sí. Fenomenal. Pero vamos.
Sí, pero que tienes.
Es lo único que no pasamos.
Escucha, en el Castilla tienes tú a mano, tal, no sé qué. Y en el Elche ya tenías que currar algunas cosillas, ¿no?
Sí, yo de todas formas querría recordar la conversación que tuvimos hace escasamente una semana, cuando Paco sacó todas las voces del lío de Fuenlabrada, y Tomás y yo recordamos que por aquel Fuenlabrada ha subido este Elche.
Sí, sí,
que,
con un gol de Bobby y de penalti.
Cuidado, y dijimos, igual sube en aquel momento. Después de oír las grabaciones de Paco, dijimos, cuidadín, que igual el Elche sube a primera, consecuencia de toda esta chapuza.
De un penalti, escucha, de un penalti que para algunos era, pero para mí desde luego que el penalti, bueno, es que es una
cosa...
¿El
de Coruña?
Sí, sí, sí.
Otra broma del VAR.
Otra broma.
Pues una broma. Sí,
tremendo.
Sí. Oye, son bromas que se suceden. Sí, sí.
Sí, pero pesadas, ¿eh? Porque...
Sí. Bueno, pesadísimas, vamos. Yo no olvidaba.
Antes de que os metáis en jaleos, vamos a llamar a Barcelona, que es sin duda el punto neurálgico de la información. Olivero, ¿qué tal, Manolo?
Muy buenas, ¿qué tal? Corro muy
cuéntale
bien.
A la gente del Tetulión y los oyentes dos o tres noticias que tienes en el día de hoy referentes al futuro del Barcelona. Por ejemplo, hoy podemos decir qué es lo que quiere prioritariamente el Barcelona para estos días, ¿no?
Bueno, sí, a día de hoy en esa remodelación de la plantilla para este año, como te digo, a día de hoy la prioridad es contratar un defensa central y un delantero centro. Cuentan con Piqué, con Lenglet, con Araujo, por ejemplo, en la posición de defensa central, no con Umtiti. Tampoco con Todibo, y buscarán en el mercado un defensa central y también, como te digo, un delantero centro. Y desde luego, si no hay ingresos, no necesariamente ese delantero centro ha de ser Lautaro, ¿no? Y la mecánica es muy sencilla, me comentaban. Koeman tratará de tener, según su criterio, la mejor plantilla posible, y si Jordi Alba, por ejemplo, esto es un ejemplo, es mejor que
sí,
Junior...
Son un ejemplo.
Sí, sí, es mejor que Junior... No hay tema, juega con Alba y punto, ¿no? Si en el medio centro considera que De Jong puede rendir más que Bussi, también es un ejemplo, se lo diría a la cara a Bussi, y entonces el director general y el secretario técnico deberían de gestionar esa solución. Confían muchísimo en Koeman, en que sea duro, que tenga carácter, que sepa gestionar con educación la plantilla, y a partir de ahí Óscar Grau y Ramón Planes y tal hablarían con los jugadores de cara a la solución del futuro. Y también confían mucho en el tema deportivo, tienen muchísimas ganas Ronald Koeman de ser entrenador del Barça desde hace muchísimos años, y esperan dejar con la palabra en la boca o con un palmo de narices a gente que, como Víctor Font el otro día te decía, que aunque Koeman gane todo y tal, que él no contaría con él.
Oiga, o sea, igual esta noche tiene un poco de suerte, y el jeque que ha vuelto a perder la Champions se lo lleva a Messi y le paga un pastón, y con todo eso...
Un defensa central y un delantero.
Un delantero centro.
Eric García, que está sonando, Lautaro están sonando, eso podrían ser o
sí,
no podrían
pero
ser.
Lautaro igual no hay pelas para
Lautaro,
eso. ¿Eh?
Lautaro hizo la final que ha hecho Mbappé hoy, ¿eh?
Sí, no estuvo sí, bien en la final. Oye, la otra noticia es Pjanic ha dado positivo, ¿no?
Sí, ha emitido a eso de las 8:30 de la tarde el Barça un comunicado diciendo que había dado positivo Pjanic, que había sentido molestias. Él, sin embargo, después ha dicho que está bien, que es asintomático y que estaba previsto pues presentarle seguramente en los próximos días. De hecho, el Barça va a empezar a trabajar el día 30 de este mes de agosto, pero se va a quedar 15 días en cuarentena. A pesar de ser asintomático, sí que ha dado positivo en el COVID-19.
Gracias, Manuel.
Y después otra cosa, también para aclarar, me han dicho desde el club dos fuentes esta noche que el Barça no está obligado a pagar a Liverpool 4,5 millones de libras por haber ganado Coutinho la Champions, que estaría obligado si Coutinho, me decían en el club, lo hubiera ganado con el Barça, pero no con el Bayern de Múnich.
Me parece lógico, estaría bueno que la ganara con el Bayern de Múnich, encima tuviera
bueno,
que pagarle.
Si le mete dos goles, también puede que tenga que pagarle.
Igual les cuesta más dinero.
Un abrazo, Manolo, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Antes de Gemma Santos, otra noticia más, me informa Pepe Torrente. Esto lo ha hecho público la Federación Española de Fútbol en sus redes sociales a raíz de una noticia del diario Sport que ha utilizado para decir lo siguiente. La Federación Española de Fútbol acusa a la Liga de ocultarle los positivos del fin de semana en el Fuenlabrada y de ser la Liga quien propuso suspender solo el Depor Fuenlabrada. Utiliza una noticia del diario Sport para decir que era una fake news, que era falsa la noticia, y con eso ha argumentado esto que cuenta Pepe Torrente. Bueno, está Gemma para contarnos una noticia de Berti. Hola, Gemma.
Súper importante, Corro, como cada noche. Muy buenas noches. Es momento de recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y ellos son la aseguradora digital, pero vamos por antonomasia, porque con ellos puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Con ellos todo es facilísimo. Puedes hacer, por ejemplo, el pago de tus recibos o la firma de documentos o incluso la solicitud de asistencia. Y además tienen ofertas increíbles para todos nuestros oyentes. Por ejemplo, ahora mismo en Berti.es te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento solo para ti, así que ya lo sabes. Haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Contrata tu seguro allí en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Está en la prórroga el Dallas Clippers. Faltan 9 segundos y está ganando Clipper 133-132 a Dallas. En un momento contamos el final.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.238, 11238, serie 48, 048.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos más o menos 50 minutos para que digáis todo lo que queráis decir, pero yo creo que deberíamos empezar por la final de la Liga de Campeones, por la victoria del Bayern y casi por la derrota del Paris Saint-Germain y la caída de los dioses, ¿no? De Neymar y de Mbappé, que son noticia tanto en la victoria como en la derrota. Ha ayudado mucho Neymar esta derrota. ¿Se ha visto más llorar a Neymar que a Mbappé? Mira, por cierto,
mucha tele ahí.
Ander Herrera ha hablado sobre los lloros de Neymar y sobre lo que le ha parecido la final.
Toda la ciudad y todos nuestros aficionados pueden estar orgullosos de nosotros. Al menos yo voy a pinchar a cada uno desde el sábado ya para volver aquí.
¿Qué le habéis dicho a Neymar? Que parecía desconsolado, ¿no?
Lo que te venía diciendo, una persona que ha dado tanto durante todo el año, ha convertido las críticas del principio en lo que has visto, pelear por el equipo, echarse el equipo a las espaldas, venir a buscarla, matarse por el equipo, y pues realmente me siento mal también por él, porque yo sé todo lo que ha hecho por estar aquí.
Y de Ander Herrera, al que ha metido al Elche en primera división, Pere Milla. Hola, Pere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Con E.
Pere Milla, sí. Perdóname.
Pere, sí, que en Lleida hablamos con la E, nos dicen. Pero
perfecto, me parece perfecto. Pere Milla ha hecho el gol de la victoria del Elche. ¿Cómo te sientes?
Bueno, pues no me lo creo todavía. La verdad que no me lo creo, esto es una locura, porque era un equipo que se lo merecía y joder, esto es increíble, es un sueño, pero bueno. Como he dicho antes, pues he jugado con este era el quinto playoff, nunca había ascendido y pues me acuerdo de todos mis compañeros que no han podido vivir esto.
Le decía al presidente si os veíais en la prórroga, ¿te veías tú en la prórroga o qué?
No.
O sea, tenías claro que llegaba el gol en esos minutos, ¿no?
Yo he dicho, hay que meterla antes de la prórroga. Que si llegamos a la prórroga, pues tampoco hubiera pasado nada. Pero bueno, cuando le he visto que ha centrado Fidel y venía el balón, he dicho, esta no se me escapa.
No tenías casi ángulo porque Riesgo estaba tapando ese palo. Ha quedado un huequito justo que le has metido por ahí, ¿no?
No lo he visto.
¿No lo has visto?
He visto que hay ahí y he dicho, tengo que rematar el primer palo como sea. Y ha entrado. Le he visto que rebotaba en la red y he dicho, es gol. Es
pero
gol,
pero,
es gol,
pero vale. Con ojos cerrados no, ¿no?
Pues no lo sé, tengo la verdad, no lo sé. Yo le he pegado con la cabeza, pero le he pegado con todo. Con la cabeza, pero con todo. Creo que toda hecha ha rematado la cabeza conmigo.
Pere, que ha sido increíble, una historia increíble. Estabais muy lejos de esta posibilidad cuando estaba el Fuenlabrada muy cerca de meterse en la promoción y, sin embargo, habéis sido vosotros. Ha sido increíble la historia.
Sí, eso es una locura. hay que darle las gracias al Depor por la profesionalidad.
A Bobby, ¿no? Hay que mandarle algo a Bobby.
Sí, pero bueno, también sobre todo a los jugadores del Depor por su profesionalidad, que bueno, estaban en Ibiza de vacaciones y bueno, fueron a jugar a Riazor sabiendo lo que tenían encima y bueno, desde aquí pues decirle que son unos grandes profesionales que lo demostraron en su día.
¿Qué estáis haciendo? He visto que todavía hay algunos jugadores en el césped. ¿Dónde estás tú?
Pues yo aquí estoy en medio del césped, que estaba sentado en una esquina, que iba a llamar a mi madre, que no la ha llamado todavía. Y
te entró la llamada, ¿no?
Va a venir a hacer, me dice, venga, levántala ahí y vamos para adentro.
Bueno, Pere, felicidades, bueno. Enhorabuena, disfrútalo, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Saludos, Pere Milla, que ha hecho el gol de la victoria. Y atención, porque Rubén Parra, que han pasado en 3 segundos en el Clipper Mavericks.
Ha nacido. Han ganado los Mavericks con un triple descomunal de 8 metros de Doncic, que en pase atrás estaban uno abajo. Y con el triple de Doncic han ganado el partido en la prórroga, empatan la serie a 2, termina el chavalín con su 15 de tobillo a cuestas, con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias. Ha nacido para ser una estrella. Hay que decir que creo que se ha equivocado el entrenador de los Clippers, tenía que haber puesto a Kawhi a defenderle y no a Reggie Jackson, pero vamos... La jugada de Doncic es de mega superestrella de la liga.
Sí, señora. Es un paquete. Ha recibido el abrazo de todo el equipo de Dallas. Igual a la serie contra uno de los favoritos a ganar la competición y meterse en la final de conferencia.
La ha tirado casi desde su campo.
Sí, bueno, yo el pasito atrás que ha dado, ¿verdad, Parra? Sí,
es triple típico de Doncic. Es que acaba de hacer uno igual. O sea, justo un minuto antes ha hecho uno igual delante de Reggie Jackson. O sea, ha vuelto a incidir en eso Doc Rivers, en ponerle el mismo defensor, y Doncic se lo ha comido con patatas. Este chaval es que ha nacido para ser muy, muy, muy grande.
Siro, tú que has narrado muchos partidos de él en el Real Madrid, una pasada, ¿eh?
Yo le llamaba el de Genius, es que es un genio. Ese chico es que es el mejor jugador que ha nacido en Europa. O sea, es que veníamos diciendo desde los 18 años.
¿Que ha nacido en la historia en Europa?
Sí, sí, para mí sí. Ha superado a Drazen Petrovic, ha superado a Sabonis, ha superado a Toni Kukoc. Es que este chico va a estar entre...
Navarro.
Navarro va a estar entre, entre...
Manolo, ¿estás de acuerdo tú, Lama?
Hombre, uno de los mejores era. Hay otro que se llamaba Drazen, que no era malo.
No, pero para mí este ya es mejor.
Había otro que se llamaba Arvidas.
Demasiado pronto para eso.
Había otro que se llamaba Arvidas, que tampoco era malo.
Bueno, voy a ponerle ahí, pero que... Lo que está haciendo este chaval no lo ha hecho ninguno de esos.
Petrovic, Sabonis...
Un tal Pau Gasol tampoco
está. Que no lo ha hecho ninguno de esos. Lo que está haciendo este chaval...
Un tal Pau Gasol, dice.
Tampoco. En su primer año y en su segundo año no lo han hecho, ninguno.
Ciro, pero era en otra época. Drazen abrió una brecha importantísima y metió al baloncesto
europeo. Pero ¿sabéis la diferencia con Drazen Petrovic? Que este chico puede jugar de 1, de 2, de 3 y hasta de 4.
Además,
o sea, es que puede jugar debajo de la tabla un ratito y en el Madrid lo hizo.
Además,
si la discusión no es el talento de Luka Doncic, eso tenemos todo muy claro.
Ciro, si Corro hace la pregunta y antes dice que tú has retransmitido 1000 partidos, ¿cómo esta gente está cuestionando?
Son unos osados.
Porque si Corro hubiera buscado a cualquiera de nosotros para hacer esa pregunta, me parece muy bien que le lloviéramos encima a capones. Pero él hace la pregunta previa y dice... Ciro López, que ha retransmitido...
Pero si a esto le dices Pau y se cree que es una etapa del Tour.
Bueno, enhorabuena. Yo estoy con Ciro Doncic totalmente. Es la única camiseta que me he comprado en 20 años.
¿Sí? Una bestia.
La de Doncic este año.
No, estoy escuchando a Paco, que la única camiseta que se ha comprado en la vida sin mangas,
Es que yo soy muy de Drazen.
No, porque las otras se las han regalado.
Yo me he suscrito a NBA por este tío. O sea, no veía ningún partido de NBA. Me he suscrito a lo de la NBA por este tío.
Es un espectáculo, si eso está claro, pero que hay que dejarle carrera. O sea, que si por lo que sea, tiene un gran Wow. El año que viene no ha sido más grande que Petrovic y que Sabonis, que va camino de serlo.
Con su edad, con la misma edad, mucho mejor ya. Con la
edad, Manolo, tú y yo somos de Drazen.
Bueno, yo es que de la sangre era lo más grande que he visto, también. Pero yo creo que sí, Sabonis era todavía mejor.
¿Sabonis sano? Bueno.
Claro, yo creo que Sabonis, ya, es que hubiera, si no hubiera estado jodido el tobillo, hubiera sido el pivo que hubiera marcado. Sí. La diferencia en la NBA durante muchos años.
Habría estado al nivel de Karim, casi.
Claro. Bueno, de Doncic a los Neymar, Mbappé y Coman. ¿Qué decir de la final? Que decir una cosa, sois muchos, así que decir una frase de cada uno y luego ya os metéis ahí en...
Mira, me tiro yo que he escuchado a André Herrera y ya sé que no tiene que ver mucho con la final, pero por tirarlo un poco hacia nuestro territorio, qué buen partido de André Herrera y de Thiago. Y estaba pensando, ahora que la selección española está un poco alicaída, que no salen buenos jugadores... Aquí hay dos que no han llegado nunca a triunfar con España. Había un tercero español en la final que es Bernat y curiosamente ninguno de los tres son indiscutibles con España. Hay una generación después de la
Martínez,
generación
también,
de oro. Sí, pero bueno, no ha jugado. Digo los tres titulares. De 27, 28, 29 años que no han cogido el relevo, evidentemente, de las que nos hizo campeones, pero que tienen mucho talento y que se han tenido que ir al extranjero a triunfar y curiosamente con la selección no han dado nunca ese nivel. Thiago a mí me parece de los mejores centrocampistas de Europa y con la selección nunca ha jugado al nivel que le hemos visto en el Bayern.
Nunca le pone.
Todo es cierto, pero no se han tenido que ir a triunfar. O sea, han venido con dinero y se los han llevado, no los han arrancado. Porque ni el Atleti de Bilbao, ni el Barça se quería desprender, yo creo, de ellos. Otra cosa es...
El Barça lo vendió, ¿eh?
El Barça lo vendió por 18 millones.
Claro, bueno, que lo vendió...
A mí me ha dado la sensación de que de alguna manera, evidentemente, con el poderío de los alemanes, pero de alguna manera me ha recordado un poco, la unión, la manera en la que Zidane y el vestuario del Real Madrid levantó la liga en las últimas 11 jornadas, que dio la sensación de que era una comunión tremenda, la manera en que el enorme Lopetegui habla de su vestuario y la manera en que consiguió la Europa League. Y yo creo que este entrenador que llegó en diciembre, que lo pusieron ahí para 15 días y que cambió absolutamente todos los parámetros de un equipo que estaba también acabado y que casi se hablaba como se habla ahora del Barça, y lo ha convertido en una máquina, en una auténtica máquina. Yo he de decir que sin cambiar además de sistema ni nada, por mayor peligro que le pudiera suponer Mbappé y Neymar, a mí me ha parecido realmente la exhibición que ha hecho el Bayern durante los últimos meses impresionante.
Campeón justísimo por toda la temporada. Es que ha salido a 4 goles por partido de media en la Champions, digo. Y encima el juego, es que los grandes momentos de la Champions van a ser lo de el 8-2 al Barcelona, y luego que tíos viejos parezcan jóvenes como Müller, bueno, viejo de 30 años, y que tíos jóvenes parezcan veteranos como Coman o como Davis. A mí me parece muy justo campeón. Dicho esto, la final ha sido ni la mitad de lo que yo esperaba. Yo esperaba más tiros, más acción y más acierto de las estrellas del Paris Saint-Germain, la verdad.
Espera, que está saliendo, Manolo, solo un segundo, que está saliendo del estadio Daluz Maldini, que lo ha visto más de cerca que nosotros, que nos diga alguna cosa. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué dices de la final? Solo lo que quieras decir de lo que te ha parecido, que bueno, estamos aquí hablando de ella.
Bueno, pues me ha parecido que el Bayern ha sido una apisonadora en el torneo, pero no tanto hoy. Creo que el partido lo ha ganado con justicia, pero no ha habido tanta diferencia entre los dos, ¿no? Yo creo realmente. El Bayern ha habido momentos de buena presión. Yo creo que al final el Paris Saint-Germain ha tenido sus momentos clave. Yo creo que Mbappé, para mí, le ha quedado ganando el partido a Mbappé. Me parece que lo que ha fallado, se ha notado bastante que era un partido tan importante. Yo creo que ha sido un poco pecado de juventud lo que ha fallado. Me gusta el partido de Neymar, aunque es verdad que no ha estado bien en los últimos metros. Le ha hecho un paradón Neuer nada más empezar. Y tengo la sensación de que se le escapa un partido que la verdad que el Paris Saint-Germain ha estado bastante más cerca de ganar de lo que parece, ¿eh? Por las ocasiones que han tenido los dos. Dicho esto, creo que el Bayern ha merecido ganarlo. Me ha encantado Thiago, me ha encantado Kimmich, jugando de lateral derecho, ha hecho un partidazo, ha dado el pase de gol. No he entendido muy bien el cambio de Coman, porque estaba en un momento fantástico, pero bueno, el Bayern ha sido el mejor equipo de Europa con mucha diferencia y corona el título justo cuando no ha sido tan superior como había sido en otros partidos.
Muy bien, Julio, que ya está bien, ¿eh? Vuelve para casa.
Sí, ya voy, ya han sido 15 días aquí en Lisboa, ya apetece volver para casa.
Ya está bien. Venga, un abrazo, ¿eh?
Ya está bien. Un abrazo.
Hasta luego. Ibas a decir, Lama.
Desastrosa ciudad para estar.
Yo iba a decir que el Bayern es justo vencedor a lo largo de la temporada, pero yo hoy no creo que haya sido muy superior al PSG.
No, es que no.
Es más, estoy viendo la repetición del partido, ya resumido, y para mí el PSG ha tenido más ocasiones claras de gol que el Bayern. Pero, curiosamente, lo mejor que tiene el PSG es lo que la falla hoy, que son los dos de arriba, Mbappé y Neymar. Yo decía Julio Maldonado que ha hecho un buen partido Neymar, seguramente es que vio el de semifinales, porque el de hoy yo creo que Neymar ha estado mal. Y Mbappé, que ha estado un poquito mejor, para mí también ha estado mal, porque dos futbolistas de esa calidad, que tengan las ocasiones que han tenido, que no las metan, es lo que marca la diferencia.
No, no sé yo si Tuchel se ha hecho un pequeño lío para mí, porque para crear un falso 9 ha destruido al mejor 10. O sea, tenía a Neymar, que conducía todos los ataques de su equipo en estos partidos, y hoy plantarlo ahí de falso 9 hasta los últimos 20 minutos o así, es que estaba desconectadísimo. Sí, es verdad que ha tenido una, pero claro, está
una,
desconectadísimo del juego.
Es que Guardiola ha hecho, mucho daño al fútbol,
No, déjate de Guardiolas. Para mí hay una decepción, porque siguen mandando los de siempre. Es campeón el Liverpool, es campeón el Bayern Múnich cuando se cae el Liverpool, y ese cambio de los jeque dólares, el City no pasa de octavos o de cuartos en la puñetera vida, y estos otros, falta grandeur. O sea, para ser campeón de Europa hay que tener una grandeza de espíritu.
El jeque ha perdido hasta en la promoción a primera.
Escúchame, a mí me parece que les falta, a todos estos les falta una pera para el mundo. Con la defensa del Paris Saint-Germain este y la defensa del City, que es que gastan millones de dólares por todos lados, tú no puedes ser campeón.
Yo he pensado lo mismo viendo el partido.
Que tienes que llegar. Que te han decepcionado Mbappé y Neymar, sí. Entonces yo digo, al final, pues oye, menos Valle de lo que pensaba, joder, no hacen 8 goles cada partido, claro. Pero, chico, no hay
pero se ha jugado lo que ha querido el Bayern, yo creo. Hombre, la sensación que he tenido es que se ha jugado.
No hay cambio. No ves
el yo creo que no. El Bayern ha tenido un porterazo espectacular. Que es el que la tenemos en la final.
Con un par de por porteras. Fin, Elías. Noyer, por fin.
Un porterazo que para mí ha cambiado la final. Y luego creo que existe un intangible que es la tradición.
¿Has hecho un parado, por ejemplo, a un tiro?
Es que ¿sabes qué pasa?
De Lewandowski ha pegado un palo el Bayern. Parece que es que no haya.
Estamos hablando de Neymar y de Mbappé 3 días antes de la final, y menos mal que se ha jugado 3 días, porque si la final dura, imagínate, una previa de 2 meses, ya hablamos de Neymar y Mbappé y de toda su familia, de todo su entorno y tal. Y resulta que la realidad, que es lo que ha pasado, es que Manuel Neuer se los ha comido a los dos.
Los de siempre.
Y no hablamos, ha tenido que decir el sabio Elías, coño, que resulta que tiene un portero bueno el Bayern.
Los de siempre,
y a mí,
chato, pero
de verdad es que me pone cachondo que de momento haya un portero que acabe un poco, bueno, pues con todo el humo que formamos. Que evidentemente, esto no voy a poner en duda, la gran calidad que tiene Neymar y la gran calidad que tiene Mbappé.
Bueno, aunque lo parezca.
Los reyes de Europa han demostrado ser equipos que juegan en equipo, por encima de individualidades, donde todos tienen un gran talento para estar ahí, evidentemente, pero donde pueden pasar que resulta que hay un portero que a esas dos estrellas que parece que son infalibles y que cuando la tocan medio bien ya son extraordinarios, pues resulta que hoy se los ha comido.
Bueno, yo creo,
y tenemos
que igual que el PSG podía haber ganado, ¿eh?
Sí,
yo
creo que este PSG
podía haber ganado. Claro, cuando hay un partido de 1-0 puede ganar cualquiera. No, claro.
Esas dos estrellas se van de París, sin marcar ningún gol en 3 partidos, ¿eh? Ni Neymar ni Mbappé.
Pero ese Paris Saint-Germain, a mí me parece que a lo mejor ha sido más equipo que en otras ocasiones.
Sí, sí.
Por eso seguramente llegó más lejos. Pero te tengo que decirte, para reinar en Europa, para decir, oiga, aquí hay un cambio, y verdaderamente viene un equipo nuevo y es campeón de Europa y se corona, les falta, no hay grandeza de equipo. Está bien, es un buen equipo, puedes ganar, coño, que es muy difícil, pero que no
para cualquier equipo es muy difícil llegar a la primera final
de un Mundial,
de
Neuer, que
o la primera final de una Eurocopa, a no ser que sea, o una final de una Champions, a no ser que seas tremendamente superior.
Pero Santi, que llevan 9 años, han gastado 800.000 millones de rupias, siempre falta una pela para el duro, que es lo que te estoy diciendo.
El dinero es una gran herramienta para el fútbol.
Joder, claro que es una gran herramienta. No va a ser campeón de Europa en Elche, coño, por más facheta que tenga, pero...
Pero es verdad que este año han dado un paso adelante, una cosa es quedar en cuartos y en octavos, y otra cosa es ya llegar a la final, tener opciones en la final.
En una Champions totalmente distinta. O sea, yo no veo al Paris Saint-Germain que he visto hoy, a doble partido, no lo veo en la final. O sea, si se hubiera disputado a doble partido, yo no lo veo en la final.
Es muy probable eso. Sí.
Yo es que no lo
yo
veo.
Le veo
no.
Yo
bueno,
le veo
en realidad, le en falta, realidad ha caído siempre en doble partido.
No, y luego hay que recordar que han eliminado en cuartos al Atalanta y en semifinales al Leipzig.
El último minuto...
Es que no les ha tocado ni un bicho entre medio.
Pero eso es el calendario. Pero yo te digo,
no,
a mí
pero
la sensación
es que
me da...
el Paris Saint-Germain, ¿con quién perdió las eliminatorias? Con el Madrid, con el Barça. Si te toca uno de esos, le eliminan también.
Oye, giremos bueno, hacia. Giremos
igual
hacia
el Leipzig era más bicho que el Barça.
Giremos hacia acá. La derrota esta pregunta que nos ha dado por hacer del Paris Saint-Germain, ¿acerca o aleja a Mbappé del deseo de Florentino de ficharle en los, antes del 2022, que es cuando termina el contrato? ¿Le aleja o le acerca?
Yo creo que lo acerca. A mí me da la sensación que lo acerca.
Bueno, en teoría debería de acercar.
Yo creo que lo deja donde está, porque este
verano no para este año, digo, Paco. O sea, digo que lo acerca porque creo que él se va a dar cuenta que en el Paris Saint-Germain va a ser muy difícil que gane una Champions.
Bueno, la realidad es que termina el 2022 y tiene que renovar en el 2021 si quiere sacar algo el
Corro,
el Paris Saint-Germain,
este chico,
¿no?
Yo para mí ni le acerca ni le aleja. Será él el que decida. Si quieres seguir jugando con el Montpellier,
bueno,
y el Tua, que lo que te estoy diciendo desde hace mucho tiempo, si él se conforma con la Liga Francesa esa, que la ganarán 5.000 millones de años, se puede retirar con 80 Ligas Francesas, o quiere jugar al fútbol en serio. Si quiere jugar al fútbol en serio, tiene que salir de allí. Porque esto no es serio. O sea, esto es... El otro día cuando se hablaba de todo esto de Messi, que si tal, y el Paris Saint-Germain, el Inter, tal, claro, se va usted a la Liga Francesa, puede jugar regulado, eso que dice que se regula tanto, hasta los 62 años, y jugar 5 partidos al año. Eso no es serio. Y entonces el chico, con la edad que tiene y las condiciones que tiene, o da el paso o se queda allí. Oiga, que me dicen, no voy al Madrid, voy al Bayern.
Oye, tendemos a infravalorar mucho todo, ¿eh? Los franceses han metido a dos equipos en semifinales. Mbappé hoy no ha dado el salto que tenía que haber dado como grandísima estrella cuando podía haberlo dado. No sé si la acerca o la aleja, pero que hoy podía haberse coronado como estrella del fútbol mundial y no lo ha hecho, eso para mí es evidente.
Pues yo creo que
decidirá si quiere o no quiere, ya está.
Yo no sé si lo aleja o lo acerca, pero lo que sí sé es que Mbappé es muy bueno, pero que le falta, ¿eh?
Pues sí le falta, claro que le falta.
Hombre,
sí,
si le, Manolo, si le ves después del Mundial, tú te lo quieres traer, ¿no? A lo
no,
mejor
no,
esta noche
no, yo
o
me
no.
Lo quiero, no, claro. Yo me lo quiero traer a Mbappé. Ahora mismo. Ahora mismo me lo quiero traer.
Ahora mismo. Yo te entiendo, Manolo. Lo que quieres decir es que es más ruido que nueces, siendo
no,
muy buen
que,
jugador.
Claro,
siendo
es
muy
buen jugador. Pero lo bueno es jugar, los megacrack. Son los que dicen, yo gano el partido. Sí. Y lo gana.
Hombre, la pregunta es...
Él todavía está en periodo de ser
bueno,
un megacrack.
Los megacrack no siempre lo ganan. Mira Messi. Sí. Bueno, mira Cristiano.
Pero,
a Cristiano le echa el León.
Sí,
a
pero
Messi
Paco,
le meten 8.
Pero mira lo que ha ganado Cristiano y Messi.
Bueno, hombre, tiene 21 años.
Bueno, vamos a ver si gana como dice Guas.
Este ya es campeón del mundo.
Bueno, vamos a ver.
Cosa que no lo han sido nosotros.
Yo es lo más parecido a Ronaldo Nazario que he visto.
A mí me parece buenísimo. Ahora, hoy era un partido para él porque el Bayern es... muy valiente. El Bayern va
claro,
arriba del todo. Mete
es
una
que no ha cambiado. El Bayern ha sido tremendo.
Muy adelantada. Que sí. En teoría, cualquier carrera de Mbappé a Boateng.
Claro, en teoría no. Debía de haber sido así.
Bueno,
claro.
Ha dicho Maldini, le ha quedado grande la final. Que a
es
mí,
que es así.
Pero
no,
es que
verdad.
Está bien viendo el partido esta noche, pero es un tipo que ha ganado un mundial siendo uno de los mejores de su equipo en el mundial.
No. Y grande también le ha caído a Neymar y algo.
Si es que nadie está discutiendo la calidad de Mbappé. Pero lo que está contando Manolo. Es que Mbappé tiene ahora mismo un aura de futbolista que gana los partidos él y que cuando se empina en la carretera, pues no es tan fácil ganar los partidos y no aparece tanto como otros que sí que lo hemos visto ganar partidos. Nadie duda de su calidad.
Y después, siguiendo lo que ha comentado Guille, y hablando, como comentamos también en el Bayern-Barça, el tema de Thiago en el Barça y Arturo Vidal en el Bayern... Lo de Thiago hoy en el Paris Saint-Germain, wow. Metiendo pases a estos dos bichos. Cuidado,
bueno,
porque ¿quién coño les tenía que dar pases a estos dos bichos?
Ander
Herrera
hoy ha metido dos pases espectaculares.
Tampoco nos vamos locos.
Pero no es
Ander Herrera,
para
Thiago,
jugar así, no es Thiago.
Ander Herrera, Thiago, siendo grandes futbolistas y ya con una trayectoria espectacular, están muy potenciados porque ahora mismo están jugando los dos en equipos muy bien entrenados y en equipos que cualquiera, que pueda ser un 7, se convierte en un 9 o en un 9 y medio.
Efectivamente.
O sea, ahora mismo metes en
no
el Bayern
a un
tipo...
se lo quieren sacar
a un tipo que es un 6, joder, y acaba
¿por
jugando
qué
como un 8 en ese equipo. Por cómo está jugando, por la dinámica que tiene, por el entrenador que tiene.
Cuidado con Thiago, que Thiago y Goretzka, ninguno de los dos son mediocentros defensivos. A mí es que me parece muy valiente lo del Bayern.
Mucho.
Y ahora, ¿por qué se lo quieres sacar?
Ha tenido más
foso
en el partido. Yo en la segunda parte en el PSG he echado de menos, primero a los jugadores, como decíamos, que asumían en ellos la responsabilidad. Que metieran atrás al Bayern cuando se han visto con el partido perdido y luego a Tuchel que no hiciera cambios más ofensivos y de verdad
pero
fuera por el partido. Es que no ha habido sensación de rebelión ante la derrota.
Pero escúchame, que en la primera parte ha hecho el PSG más ocasiones de
sí,
gol
sí,
que
no,
el...
no digo cuando se ha puesto el partido
sí,
en
bueno,
contra.
Se ha puesto sí, pero que el PSG en la primera parte la ha hecho tener de
sí,
gol claras.
Tres,
claras.
Mbappé, Neymar y
en la
María,
segunda parte, Marquinhos mano a mano que las ha sacado no ayer.
Claro, yo cuando estaba viendo el partido y cuando he visto la cara de los jugadores del Bayern y la cara de los jugadores del PSG, yo tenía un claro pronóstico que era a favor del Bayern al principio del partido, y de la forma que han salido al terreno de juego los dos equipos, he dicho, oye, el PSG va a dar más guerra. O sea, ya no lo tengo tan claro. Yo he visto al Bayern como muy convencido y muy relajado en el inicio del partido, cuando salen al campo, esa cara de tensión de y de competir, pues no la
es
tenían.
Alemania, eso es Alemania.
No, no la tenían. Tenía una cara de, bueno, venga, esto lo arreglamos en un momento. Y eso para mí les ha costado la primera parte. Sí. No ha hecho gol el PSG, pero ha entrado mucho mejor el PSG porque ha entrado con más ganas de ganar el partido. El Bayern ha entrado muy confiado.
Lo necesitaba más, Santi, lo necesitaba más el PSG.
Claro, pero son seis Copas de Europa contra el campeón de Francia.
Bien, pero en una final de Champions, tú sales con la cara de cortar el viento, y yo no he visto sacar a los jugadores del Bayern, y en ese momento he tenido dudas sobre mi pronóstico, y de hecho la primera parte yo creo que eso le ha pesado al Bayern, que ha salido pensando que esto era pan comido, y yo, para mí ha sido un exceso de confianza que ha estado a punto, ha sido el único error que le he visto cometer al Bayern en toda la fase.
Antes de un receso, envía Javi Gómez un Instagram de Neymar, de esto que hablaba un poco también Emilio de el postureo.
Yo no me lo creo, te lo digo, de verdad.
Está sentado
este hace mucho tiempo que he dejado de creérmelo cuando está hay una cámara o un Instagram o un móvil por delante.
Está sentado en el banquillo, de nada más terminar el partido, con la mano derecha en la cara, tapada, se supone que llorando, y cita, y lo he mirado porque no me sonaba una cita de la Biblia, pero es una cita de la Biblia, dice: luché por la buena pelea, terminé la carrera, guardé la fe, 2 Timoteo 4:7. Y efectivamente es Timoteo 4:7. Community Manager ha buscado ahí rápidamente.
No, evidentemente. Si de esto tiene 14 buscando Timoteo.
Bueno, enseguida más Bayern, PSG o lo que queráis contar.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir. No.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamón directo.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos. Quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamón directo.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, Zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, but nobody searches. Nobody cares.
Ha preguntado Ricardo Rossetti a Coutinho qué va a hacer con su vida después de ser campeón de Europa.
Bueno, yo no tengo pensado mucho en esto, hasta porque pensaba solo en la final. Claro que ahora tengo que volver. Lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar.
¿En Barcelona?
Bueno, no sabemos, vamos a ver. Tengo que volver ahí. Lo que he dicho, tengo muchas ganas de hacerme mejor y triunfar.
¿Veis a Coutinho en este Barça que va a remodelar Ronald Koeman?
Igual se lo tienen que comer con patatas, o sea que...
Probablemente solo lo sepa Koeman y a lo mejor ni Koeman. Porque no, cuando ya la información de Oliveros le decía, no, ahora Koeman va a ir a decirle a uno, yo conmigo vas a jugar poco. Claro, ese igual se quiere marchar. Pero ¿tú crees que va a perdonar la pasta que tienen?
No, pero además, primero perdonar y segundo, que encuentren sitios. O sea, es decir, sitios, dinero y todo esto está en un momento fastidiadísimo. O sea, aquí hay jugadores que a lo mejor tienen mucha hambre, pero que realmente en el Barcelona lo tienen muy fácil.
Perdonad un segundo, que hay que darle una enhorabuena al nuevo entrenador de Primera División, digo yo, que es Pacheta. ¡Hola, Pacheta!
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Gracias.
Es que me lo he pensado un poco, porque luego te hago la pregunta, porque no sé si vas a estar en el Elche la próxima temporada y me he parado un poco ahí.
Mañana hablaremos del tema, hoy no hay que hablar.
Mañana hablaremos del gobierno, ¿no?
Hoy hay que disfrutar de esto.
Sí, señor, tienes razón.
Es la hostia.
José, qué grande eres, coño.
¿Qué
pasa?
Pero qué grande. Tú sí que eres grande. Cuéntales que fuiste a coger setas y no cogiste ninguna. Cuéntasela.
Me llevo toda la familia a Covaleda, que este cogía 15 kilos en 10 minutos y fui y hundí toda la fama de la provincia de Soria. 3 días ni una seta. ¡Buah! Engañado me tienes.
Qué grande eres, Tomás.
Bueno, pues nada, Salto. Has hecho una página histórica en el fútbol español. Cuéntales cómo hiciste el equipo el verano pasado, con lo que pudiste.
No, estos chicos son unos fenómenos, Tomás. Este grupo de jugadores son unos putos cracks, unos putos fenómenos, de verdad. Han creído en lo increíble, han creído. Y esto es emocionante, muy emocionante.
Esa es la frase.
Esto es muy emocionante. Entonces, somos un equipo modesto a nivel económico, a nivel de todo. Ya estábamos en segunda vez hace 2 años y medio. Y hemos conseguido hacer un playoff con 4 porterías a 0. Es una locura. Hemos jugado 5 eliminatorias de playoff en 2 años y medio y hemos ganado las 5. Hostia, algo estaremos haciendo bien. Digo yo.
No, y el Girona Pacheta nos ha ganado.
Esto es un equipo grande, ¿eh? Un equipo gordo. Jodo. Pero bueno, nosotros hemos venido a competir, hemos competido bien. Y bueno, y al final, pues mira, en 95 pues había llegado el gol. Y bueno, son las circunstancias del fútbol y lo que a veces suele pasar.
¿Lo has visto medio claro cuando se ha quedado con 10 el Girona?
He visto que nosotros, que somos un equipo al que le gusta el balón, que una vez que nos hemos quedado con uno más, sabíamos que podíamos ser dominadores del partido, porque hemos sufrido mucho contra este Girona. Pero sabemos que podemos ser dominadores del partido. Al final hemos ido haciendo cambios para meter frescura y para meter gente por fuera, y al final ha dado resultado. Así que la jugada la hace Fidel y el remate lo hace Peremilla, que estaban en el banquillo cuando empezó el partido.
¿Estabas pensando en la prórroga ya?
Sí, claro. Estábamos manejando la prórroga. Sabíamos que teníamos otro cambio más y estábamos dándole vueltas, claro, para ir manejando todo, porque uno más, otra media hora más, cada vez era más favorable a nosotros.
Pero teníais que ir, porque es que a vosotros el 0-0 nos valía, teníais que ir, teníais que ir.
Claro, en todos los cambios ha habido un momento en el que hemos quitado un medio centro y un central y hemos metido un banda y un delantero. Teníamos que ir a por ello, teníamos que ir, y bueno, pues al final ha salido bien y a disfrutarlo.
Pacheta, ¿qué ha sido lo más difícil? Ese periodo hasta que se jugó el Depor Fuenlabrada, que insistíais en que ibais a jugar la promoción, ¿ese periodo ha sido duro?
Mira, desde que estuvimos los 2 meses confinados, que estuvimos todo el país, pero luego salimos del confinamiento y estuvimos entrenando 1 mes y pico solos, jugadores solos, 2-3 semanas, luego grupos de 8, y luego competir durante 1 mes y medio, domingo, miércoles, y luego cuando ya acabas de competir y acabas todo esto, tienes 3 semanas que no sabes si vas a jugar. O sea, no sabes si vas a jugar y tienes que seguir entrenando. Eso es muy, muy, muy complicado, tener al jugador motivado para que siga con toda esa emoción. Y luego, cuando tenemos que jugar, pues nos dicen y nos obligan que tenemos que ir concentrados 15 días. ¡Hostia! Dame respiro. Que este club, que hacemos 80 test cada vez que hemos hecho, y que hemos hecho muchos, hemos dado durante 4 meses todos negativos. O sea, somos un club responsable. Entonces, hostia, déjeme respirar. Entonces, todo esto ha sido, desde el 14 de marzo, muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Pero nos vemos en primera división. Y entonces, ahora cuando miramos la vista atrás, sabemos que algo hemos hecho bien. Algo hemos hecho bien.
No, también que estáis en primera división. Pacheta, permítame que insista. Sí. ¿Tienes alguna cosa más que no sea el Elche? ¿Tienes tú o tu agente alguna cosa más? No.
No.
O sea, no. Mañana es...
¿Sabes qué? Mira, ¿sí? Pueden pasar ofertas, o han podido pasar ofertas por delante, pero los tiempos no cuadran. Porque yo había dado mi palabra de que yo acababa este proyecto. Yo acabo. Hoy tengo la sensación de que hemos conseguido... una meta importante. Entonces yo sabía que hasta el 23 de agosto, si seguían los playoffs, yo no podía o irme a algún sitio o hablar aquí, porque dijimos que hablábamos al final de año. Bueno, todo esto mañana intentaré aclararlo, pero la historia es que hoy toca que el Elche está en primera división.
No suena muy bien, Pacheta. Hemos hablado con el presidente. No suena a que estés muy cerca de hacerlo. No suena a eso.
Bueno, debe ser la sensación que puedes tenerla tú, pero es, estamos a final de liga y, bueno, pues las circunstancias son las que son. Pero mañana intentaré aclarar todo.
Muy bien, Pacheta, enhorabuena, felicidades, disfrútalo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Pacheta. Adiós, Pacheta. Oye, venga, el Barça, que nos metemos ahí por lo menos 10 minutos hablando del Barça. Estáis hablando de Coutinho y de lo que va a hacer Koeman.
Hombre, no, yo lo que creo es que el Barça está supeditado a Messi. O sea, todas las decisiones de después van a continuación de lo que Messi decide hacer, porque es un proyecto u otro. Y luego lo que comentabais, sacar a jugadores con contrato en vigor y con fichas tan altas en un año como este,
sí,
parece
complicadísimo. Guille, no te equivoques. No te equivoques, me refiero a que muchas de esas teóricas, porque una cosa es decir, yo hago la lista y veremos qué pasa, repito, muchas de esas decisiones las tiene que tomar el Barça con Messi o sin Messi. Vamos, yo lo tengo pero muy claro. Y el otro problema es que incluso con Messi o sin Messi las tiene muy difíciles de tomar. Sí, como estamos hablando, ni intermediarios, ni abogados, ni futbolistas, ni tal, ni equipos que quieran a esos jugadores se ponen en línea del Barça. O sea, es decir, yo creo personalmente que la valentía de Koeman, la determinación de Koeman, la posibilidad de que Koeman tenga clarísimo qué necesita y qué no necesita, no es suficiente para poder hacer esa liquidación. E insisto, yo creo que el Barcelona, el barcelonismo, incluso el papel de muchos jugadores en esta temporada es de resolver sus contratos y de dejar de pertenecer al Barça, esté o no esté Messi.
Pero yo en lo de Messi es que no entraría, porque ¿dónde va a ir Messi? Si le viera un sitio razonable, te dijera, bueno, es China, que ahora China maneja un pastón de no sé dónde.
Y que después, Paco, ¿qué es lo que tú dijiste de Florentino Pérez y Cristiano? O sea, que esa posibilidad de que Messi se vaya solo pasa por una conferencia de prensa de Messi diciendo me quiero ir. O sea, cuidadín con esto. Si eso es así, después de 20 años y de que el Barça empezó con 13 años pagándole las inyecciones, lo colocó como centro en una generación de Xavis, de Iniestas, de tal y cual, con Guardiolas, con tal, ganándolo todo y tal, y él decide que hasta aquí hemos llegado, entonces yo, el amor y el cariño y el sentimiento que Messi siente por el Barça, la verdad es que me daría un poco de risa. Porque es ahora cuando el Barça lo necesita. Es ahora. ¿Vale? Ahora, si él decide irse, qué estupendo. Pues mira, pues...
¿Pero dónde?
En catalán, formas, en catalán yo, se dice...
Yo lo de Inter
nuevo
creo,
barca nueva.
Yo de todas formas digo que yo que no he hablado a lo largo de este mes, viéndolo desde muy lejos, yo tengo la sensación, una, que Messi no se va a ir. Dos, que Messi le está echando un pulso a Bartomeu para que lo echen, y para que lo echen cuanto antes. Y tres, que evidentemente, si este año el Barça no vuelve a ganar nada, y cuando digo a ganar nada, no gana un gran título, el año que viene se va Messi.
Sí, eso sí, pero, lo tengo, pero, claro. Bueno, el año que viene que se vaya donde quiera, porque ya casi se tendrá que ir a Qatar. Lo que, bueno, quiero decir, lo que quiero decir es que Bartomeu Manolo no puede vender a Messi. O sea, aunque Messi le eche un pulso, no, si al presidente, jugador. No, es que el presidente no podrá salir a la calle si vende a, claro, Messi.
Si el jugador, ¿entiendes?, lo pide,
si eso, eso el presidente lo sabe.
Si el jugador lo pide,
si el jugador lo pide, sí.
Eso no es, eso no es vender al futbolista, ¿eh?
No. Ya. ¿Cómo que no?
Es lo, no, mismo. No es venderlo, porque si el futbolista lo pide, como muy bien decimos en esta tertulia y hoy Tomás lo ha vuelto a decir con Mbappé, es quien decide.
Naturalmente.
Claro. Entonces, si todos los seguidores de todos los clubes del mundo saben que estas grandes estrellas deciden ellos.
No, hombre, y bueno, por lo tanto, tienes para pagarle las cláusulas. Tiene un contrato de 700 millones de cláusulas.
Olvídate de eso. Nadie ha pagado 700 millones, ni siquiera por Cristiano Ronaldo.
Bueno, pero me refiero, pero si tú eres un club, el jugador te dice, me quiero ir, y tú dices, oye, no te vas si no pagas la cláusula, pues es no venderle.
Es que eso no lo
si
ha hecho ni decides, el Real Madrid. Que no lo, vale, ha hecho ni el Real Madrid, Elías, eso.
Bueno, lo ha hecho el PSG con Neymar. Neymar se quería ir y no se fue. O sea, que no sigue.
¿Ha venido con los 200 kilos, Neymar?
No, pero el jugador pues se quería ir.
Yo lo que
no
estoy diciendo es lo que dice Manolo, que está muy bien visto. Que a lo mejor, una de las posibilidades es que Messi le esté echando un pulso al Barto para que lo venda. No, pero eso no ocurrirá, porque Barto sabe que no puede salir a la calle si vende a Messi. Entonces, si el jugador lo pide, eso ya transforma totalmente. Cambia todo.
¿Cómo vas, claro, a pasar a la historia por ser el presidente que has vendido a Messi?
Evidentemente.
No puede ser.
Yo creo que Messi está cabreado y depre, y como estaba cabreado y depre,
pues
dejó,
mala suerte, pero ese,
dejó la selección argentina durante
ese
3 meses.
Ese vestuario es fruto de su manera de ser.
Y ahora está enfadado, sí, y depre, pero ¿dónde se va a ir? Es que dice Guille, el Inter.
¿Qué va?
El Inter va a pagar...
Pero si perdió la final de la Europa League, el Inter.
No, pero ya...
Y volvemos otra vez a lo que dice Tomás. ¿Vas a ir a un equipo donde no vas a ganar?
Venga, me voy a ir a una vida nueva, Italia. Me gusta mucho Milán, que habría que estar...
Ah, sí, claro. A papá le encanta, ya tiene piso y todo.
Es que yo no lo veo. No lo veo en ningún sitio. Ahora mismo.
Pero Paco, tampoco veíamos a Cristiano en la Juve. O sea, que eso también parecía imposible, ¿no?
Lo razonable es que no se vaya. Ahora, un final como el de Cristiano... Oiga, aquí hay 100 kilos porque viene el Inter, que es el que se interesa y el que los pone... Y está Lautaro este en medio y toda una serie de cosas. Pero claro, siempre y cuando él diga, me voy para allá.
No, pero ahora, Barcelona no puede hacer un trueque con Messi.
Convengamos que es una
operación. No, pero
hagas un trueque con Messi, entonces Luis Emilio, Bartomeu no puede salir.
No me entiendes. No Messi sale y dice, me marcho. Y entonces, de esa historia...
Otra cosa. Porque yo preguntaba el otro día si el nivel de popularidad de Messi está en riesgo en estos días.
¿Qué va?
No. Seguro que no está en riesgo, si no insistes en lo estoy pensando, pero, hombre, no sé si quedarme.
Hombre, si insiste, si se empieza a...
Aquí radica un poco lo que tiene que ser la gestión de los clubes, que a veces hay que hacer cosas, que yo no digo que sea el caso, porque esto es un debate muy largo, en donde habría que hablar con entrenador y jugador mucho, pero a veces hay que tomar decisiones que no son populares, y eso se llama gestión, y eso normalmente, una buena gestión te conduce al éxito, y una mala gestión, dejándose llevar por sentimientos, por no ser el yo, porque no digan, etcétera, etcétera, conduce a meterte en un bucle en el que tardas años en salir. Sí. O sea, la gestión no es ponerse una corbata y ver el partido en el palco. La gestión es tomar decisiones a veces muy comprometidas y muy difíciles, que repito, en este caso hay un análisis muy grande porque hay muchos pros y también muchas contras de que se vaya Messi. Mm.
Lama, no, Messi, seguro, Messi no ha hablado, pero los que hablan por él tampoco. O sea, los que hablan por él no han dicho nada.
Pero porque en el fondo esta situación, más allá de lo que pueda hacer el daño a Messi, yo creo que a quien está poniendo contra las cuerdas es a Bartomeu.
Le hace daño a Bartomeu, pero yo creo que ningún bien a Messi, porque el aficionado del Barcelona está pensando, joder, ahora que necesito que Messi diga, venga, que vamos,
que el año que viene vamos a ver. Que Messi tiene contrato.
Pero Messi ha dicho, Messi le ha dicho a Koeman,
pero Bartomeu,
la que hay, le ha dicho a Koeman, estoy más fuera que dentro.
Sí,
o sea, cualquier futbolista de un equipo estrella.
Eso son voces
estrella.
De terceros, eso son voces eso de terceros, yo, de cuartos.
Bueno,
de
no lo ha dicho. ¿Eh?
Os estoy diciendo.
No. Lo digo porque, como muy bien dice Manolo, están exigiendo a Barto.
Si es que, si
pero Barto puede quedarse como está. Si es posible... Porque Barto no tiene que hacer ningún paso. Messi tiene contrato.
y por lo tanto, claro, si yo tengo que hacer algo, que diga algo, venga, sí, salga usted a pantalla y diga
que
algo.
Messi no diga nunca eso, sino todo lo contrario. Es muy probable.
Lo ha estado haciendo bastante veces.
Claro que es muy probable que el día
lo ha estado haciendo bastante veces para renovar
pero en
más
este
de una
tramo,
vez al año.
En este tramo de tiempo, estoy más fuera nadie que dentro, ha dicho eso.
Si la frase estoy más fuera que dentro fuera mentira, ¿tú crees que no lo habían desmentido?
Pues, eso es lo que estoy diciendo.
Pero
yo,
Paco, es que a Messi, en el fondo, esa frase le gusta. Porque le hace daño a Bartomeu.
Porque
le hace daño a Bartomeu.
Se está haciendo el interesante.
Porque la gente culpa, como se vaya Messi, culpa de Bartomeu.
Pero en toda esta tiralla floja y toda esta partida de póker que están jugando, que es a sí mismo, tienen que tener un final rápido.
Hombre, claro.
O sea, lo que aquí. Yo te lo digo,
¿sabes cuándo va a tener el final? Cuando empiecen a entrenar.
Y luego puede ser. Puede ser.
La gente del Barcelona que yo conozco y la voy a la jornada la llevan todavía. Entonces, bueno, por lo menos
se le va a quedar.
Y la jornada ha participado Messi. Y en la jornada ha participado Messi. Y muchas de las razones que ha hundido a este equipo y a esta plantilla y a esta generación, tiene la culpa Messi. Algunas. Otras de éxito, como diría Miguel ahora que no está, es todo lo bueno. Evidentemente que sí. Pero no olvidemos otra cosa, ¿eh? O sea, cuando se va Messi, los contratos del Barça bajan 100 kilos cada uno, ¿eh?
Es que a mí el problema principal me parece los contratos. O sea, dime los tres treintañeros que quieras. Vale
una burrada.
Que salgan. Les quedan 2 años a 10 limpios. Pues son 60 millones para el club que no puedes pagar en finiquitos este año.
Claro, pero es que todo pasa por esa buena intención que Tomás quisiera ver en algunos futbolistas, no solo del Barça, el Madrid tela,
sí,
con Bale, James y todos estos,
claro.
O sea, es decir, claro, estamos hablando de unos personajes a los que esto les da igual.
Bueno, o no les da igual. O sea, que es que aquí lo que pasa es que estigmatizamos a los treintañeros y el Bayern ha ganado hoy la Copa de Europa con varios jugadores con más de 30 años.
No, estoy hablando de resolver sus contratos, o sea, buscarse la vida en otro sitio.
No lo harán.
¿Cómo vas a resolver los contratos, Emilio? Vamos a ver, el futbolista normalmente...
La tesis de Koeman, yo no quiero aquí a gente que no quiera estar, se la puede comer con patatas.
Esa es la A del fútbol, pero luego vienen un montón de matices. De todas formas, Emilio, tú tienes que tener en cuenta que un futbolista empieza a jugar al fútbol, empieza a marcar diferencias.
Hemos hablado mil veces tú y yo de esto.
Ya, pero es que esto es importante.
Tú eres futbolista y
yo no soy futbolista. Yo hace 12 años que no soy futbolista. Yo te estoy contando la realidad, y la realidad es que un futbolista empieza a ganar dinero, o sea, su rendimiento está muy por encima, a lo mejor, del dinero que gana hasta los 30 años.
Y luego
recoge los
frutos
más adelante.
No hables de estos futbolistas que han sido mini millonarios mucho antes de los 30 años. Merecidamente.
Lo han merecido.
Merecidamente. No digo que no, pero ahora...
Pero habrá contratos, habrá momentos en donde Busquets cobraba mucho menos de lo que merecía, con 20, 22, 24 años, y ahora no merece ni la mitad de lo que cobra. Normal, como la mayoría de los clubes españoles hacen, que es que tú vas creciendo a nivel futbolístico y te van...
Porque uno presionó, porque el otro dijo, porque había ganado tantas Copas de Europa...
Vamos a ver, pero es que eso es lo bonito de gestionar en el fútbol. Lo preocupante es gestionar miseria, que venga un tipo a renovar porque está marcando diferencias y porque ha ganado la Champions.
Cuando digo la palabra treintañeros,
a Pacheta lo quieren echar.
Quiero recordar que esto no lo ha dicho ningún periodista. O sea, es que por omisión, en las palabras del presidente, se entiende que los que no cita como imprescindibles, Jordi Alba, Busquets, Luis Suárez, Rakitic, son los treintañeros
que la lista está hecha. Que tú sales a las Ramblas y la lista la tienes hecha.
Por eso. Que no
me estás diciendo que no hace falta hablar con Koeman, ni con el Planas este, ni con Bartomeu siquiera.
Lo sabe la portera de Muñeca, dice.
Sabéis que aquí en esta conversación el único que realmente conoce a Koeman es Santiago Cañizares.
No, yo lo conozco, ya lo dije el otro día, lo conozco hace 12 años.
Hace muchos años.
Y seguramente el Toro ha aprendido mucho de la Lidia, porque si es ese Koeman, no es ni procedente que entrene al Barcelona. Pero ha pasado muchos años.
Seguro que es otro, pues porque la
obviamente,
la cambia y pues
obviamente. ¿Koeman qué va a hacer? Pues lo que hace cualquier entrenador. Oye, a ver, ¿quién quiere?
Sepas,
a ver la actitud de la gente. Santi, y tal, me da igual que tengan 30 años, 10 millones. Santi, a ver la actitud de la gente.
Santi,
la actitud es la que me convence. Pues
Santi,
como todos
que sepas, Santi, que sepas que en Barcelona se ha escrito, se ha radiado y se ha televisado que una de las grandes virtudes de Koeman para ir al Barça es que os he hecho
echó los tres.
Bueno, pues mira, echándonos.
No, no, te lo digo, te lo digo. Perfecto. Para que sepas que hay gente que lo ha escrito, lo ha contado y lo ha televisado.
Muy bien, echándonos a los tres, vamos a ver lo que consiguió. Echándonos a los tres en Navidad, hizo que su equipo, en lugar de competir con 25 jugadores, compitiera con 22. Porque ninguno de los tres se pudo ir, por lo que tú estás comentando. Porque en ese momento teníamos contratos que hacía que nosotros valiéramos más de lo que cobrábamos. Y el que se podía ir, que era a lo mejor Albelda, que era el internacional, en ese momento no le dejaron marchar porque pedían un traspaso. Y el equipo estuvo compitiendo con 22 en lugar de 25. ¿Qué sucedió? Que nunca el Valencia ha estado más cerca del descenso, al menos desde el año 86. Sí, sí. Nunca ha estado más cerca del descenso.
Ganó una copa, pero estuvo cerca
nunca.
Del descenso.
Ganó una copa porque hizo un buen partido frente al Barcelona, se amarró al resultado como pudo y tal y que cual, este que el otro, y luego la final con el Getafe, con todos los respetos al Getafe, que no era que evidentemente sí, no era una copa
aquella
de
final
ley.
Fue cuesta abajo de Valencia.
Quiero decirte, el equipo estaba más cerca del descenso que nunca y se marchó quedando 5 partidos y compitiendo 22 en lugar de 25 tipos. Esa es la obra que Koeman hizo, ese Koeman hizo en el Barcelona, repito, ese Koeman, porque el de hoy entiendo que 12 años después este tipo de decisiones que no favorecen para nada a su equipo, ni para él, ni para nadie, ni para el vestuario, ni para nada, yo creo que no las volvería a tomar, si es que es él el que la tomó, porque es otra cosa que habría que debatir.
Ganó la Copa y sacó a Mata, ¿eh? O sea, es todo bueno, se cargó a Cañizares, a Albelda, sacó a Mata y
Pablo
ganó
Hernández,
la Copa.
Pablito Hernández también, ¿no?
Claro, hizo muchas
cosas. Tenía que entrar a la vez al Valencia.
No tengo tiempo para más, habéis estado muy bien. Pero en poco tiempo, así que os agradezco mucho la presencia. ¿Sí? Ni os
un
nombro.
Koeman aquí en la copia hace
sería
falta,
muy necesario.
Los hay, se carga alguna vaca sagrada.
Hay varios Koeman.
Ya está bien, hombre.
Aprovechar el verano.
Un abrazo a todos. Adiós. Adiós, gracias. Chao, chao, chao.
Adiós. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Poco tiempo y muchas cosas. La primera, Indianápolis, 500 millas. Carlos Miquel.
Hola, Corro, ¿cómo estamos?
Bueno, al final salió el 26, ha terminado el 21 y Palou, que salía el séptimo, no ha podido terminar.
No ha podido terminar porque ha tenido un accidente. Hemos visto hasta 7 accidentes bastante violentos con el muro de Indianápolis. De hecho, está en el hospital Spencer Pigot. Le han llevado al hospital. Bueno, él estaba bien, pero un poco desorientado y le van a tener en observación toda la noche. Es muy peligroso Indianápolis y es una tarea hercúlea ganar la triple corona. Vamos a explicarlo ya de una vez cómo es. ¿Por qué? Porque tienes que ganar en los tres circuitos posiblemente más peligrosos del mundo y en los que hay más nivel de competitividad, que son Mónaco, Indianápolis y Le Mans. Pero bueno, yo creo que Fernando Alonso tiene edad para volver y podrá hacerlo en el
futuro. Ha dicho los dos siguientes no vuelve, eso dijo, ¿no?
No, no, claro, no puede porque va a tener el Mundial de Fórmula 1 con Renault en 2021 y en 2022, así que en cualquier
ha
caso,
Sato, un japonés que
Andretti le esperará.
Que corrió en Fórmula 1.
Takuma Sato ha vuelto a ganar.
Ha ganado dos veces en Indianápolis.
Las dos veces que ha corrido Alonso.
O sea,
las dos
cuando
veces
va Alonso, gana Sato.
Estaría encantado con volver a Fernando Alonso porque ha vuelto a ganar. Ha tomado, se ha bañado en leche semidesnatada, que era la que había elegido antes de la carrera. Y ha ganado sobre todo porque yo creo que Scott Dixon, que era el gran favorito, el que corría más, se ha confiado en esas últimas vueltas y ha llegado a la bandera roja del accidente de Spencer Pigot y ahí ha podido ganar Takuma, el favorito era otro, pero ha ganado Takuma Sato. Tengo las declaraciones de Fernando Alonso.
Sí, dime.
No hay habladas, pero ha puesto un tuit que dice: una gran experiencia, 500 millas completadas. Es la primera vez que las consigue completar, hay que recordarlo. Tuvo abandono por rotura de motor en 2017. Habíamos hecho ya la mitad de la remontada, puesto 15 a mitad de carrera, y ahí nos quedamos sin embrague. Cada parada en boxes era una arrancada manual con mecánicos empujando a la vieja escuela. Contento de todas formas, gracias Indy. Ha puesto un corazón porque le encanta la carrera. Y yo tengo que decirte, como ha dicho Ward, le faltaba un poco de prestación a su coche para haber estado luchando por la victoria, pero sí podía haber hecho una remontada hasta un top 10, que no estaba nada mal, hasta que efectivamente ha empezado a calarse el coche en boxe y ha sido un drama.
Gracias, Carlos. Hasta luego. En motos, en Estiria, en MotoGP ha ganado Oliveira, tercero por Espargaró. Ha sido en la última curva, Oliveira ha adelantado a Paul Espargaró para ganar el Gran Premio de Estiria. Ya saben que Marc Márquez ha dicho que dos meses y medio de tres no va a poder volver a correr durante un buen tiempo.
Déjame una cosa solo, muy importante. Marc Márquez en sus declaraciones de hoy ha hecho un tirón de orejas claro a los médicos. Ha dicho que a él le dijeron que estaba apto para correr cuando volvió en Jerez y que, sin embargo, ha habido un fallo y esta vez han fallado. Lo quiero decir que para mí es lo más importante de lo que ha dicho hoy, aparte de reconocer que quiere volver a las dos últimas carreras.
Vale. Bueno, en baloncesto, ya saben, en la NBA hemos contado la victoria de Dallas con Doncic como gran estrella, ¿verdad, Parra? Que ha metido un triple en el último segundo.
Sobre la bocina de la prórroga para empatar la serie a dos con los Clippers. Antes, en tiempo de juego, también contamos que los Celtics habían ganado a Filadelfia 4-0 en la serie. Son el primer equipo que pasa de ronda a la segunda ronda. Y ahora están jugando los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka. Van 47-37 al comienzo del segundo cuarto. Y si ganan hoy también, los canadienses pasan a la segunda ronda. El último partido de la jornada es Utah contra Denver a las 3 de la mañana. Los Jazz van 2-1 arriba.
Gracias, Parra. Y noticia en el ciclismo. Tenemos campeón de España.
Sí, señor. Luis León Sánchez, a los 36 años y tras tres platas, se ha proclamado hoy campeón de España. La plata ha sido para Gorka Izaguirre y el bronce para García de Mateos.
Música de Peaky Blinders. Me sirve hoy para despedir a unos cuantos compañeros que han estado durante el último año trabajando con nosotros, como si fueran profesionales, que es lo que son. Entre ellos, David Jiménez, Fernando Aranda, Ricardo Lano, Elías Luis, Jorge Fernández y Miguel Aguilar, al que le doy la voz para que represente a todos con la última noticia que vamos a contar. Miguel.
Pues vamos a contar que se han jugado partidos de pretemporada, por ejemplo, el Villarreal 3, Cartagena 1, con goles de Ferniño, Gerard Moreno y Alcácer. Lo más destacado, sin duda, ha sido que Parejo, Coquelán y Cubo han debutado. Y otro partido pretemporada, Málaga 1, Valladolid 0. Y además contar también que Daverson vuelve al Alavés, llega cedido procedente del Palmeiras. El Alavés, recordemos, donde ya estuvo en 2017, donde llegó a la final de Copa del Rey.
Muy bien, chicos, Miguel, David, Fernando, Ricardo, Elías y Jorge, ha sido un placer compartir la radio con vosotros. No tengáis ninguna duda de que en algún momento nos encontraremos en algún punto del dial. Así que muchas gracias por el curro, que paséis buenos días, a descansar, a reforzar un poco la mente y a volver cuanto antes. Y ahora les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.